era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Bueno, pues emprendemos hoy la segunda parte del viaje por la contracultura americana de los años 60, que empezamos la semana pasada. Este mundo, el de la contracultura de los 60, es, decíamos, un mundo repleto de energías para el presente. Siempre que seamos capaces de atravesar la barrera de los estereotipos que nos presentan las cosas como algo ya visto, ya vivido y, por tanto, poco creíble. Si os parece, para empezar, vamos a recapitular un poco lo recorrido en este viaje para refrescar así la memoria. Nuestro punto de partida fue, si os acordáis, Vietnam, la guerra de Vietnam. Decíamos que aquella guerra creó una atmósfera cotidiana, asfixiante, para millares de estadounidenses, que solo alcanzaban a respirar peleando contra ella.
Luchar para poder respirar.
Pero hubo quienes fueron más allá de la desobediencia civil y el pacifismo, planteando que Vietnam... La guerra de Vietnam era el producto de toda una civilización, América, escrito con K, por la K del Ku Klux Klan. Una civilización hecha de militarismo, voluntad de dominio, patriotismo, culto a la propiedad, al éxito y al dinero. Y plantearon que esa civilización no la tenemos enfrente, sino que nos define y se reproduce con mil gestos cotidianos en nuestra vida corriente. Es decir, habita, se alimenta y crece en el interior de nosotros mismos.
Si estamos hechos a imagen y semejanza de América, entonces la política es la práctica colectiva que nos deshace, nos desprograma, nos deconstruye.
Si los demonios de América habitan en nosotros, entonces la política es un exorcismo de masas que los expulsa y ahuyenta.
Yo os proponía esta imagen del exorcismo. Imaginar la política de los años 60 no como un combate ideológico, sino más bien como un gigantesco exorcismo de masas. A través del LSD y la marihuana, a través de la música y del pelo largo, a través del teatro de guerrilla y el sexo libre. Los exorcizados tenían incluso un nombre entonces, se llamaban los dropout. El dropout era quien se había desconectado del sistema, quien estaba fuera. La idea en los 60 era fundar una nueva nación de desconectados de América, de dropouts.
¿Y por qué hablar de exorcismo y no simplemente de liberación?
Bueno, la palabra exorcismo nos lleva al campo de lo irracional, digamos, ¿no? Si yo digo exorcismo, pues ¿en qué vais a pensar? ¿Pensaréis en magia, en espíritus, demonios, mundos paralelos, fuerzas sobrenaturales? Y un poco en esos términos veo yo que se planteaba la cuestión de la liberación en el movimiento de la contracultura, porque recordemos que siempre hablamos de la contracultura, no tanto del movimiento estudiantil, del movimiento negro o del movimiento pacifista, sino de la contracultura, el underground. Es decir, yo creo que la contracultura no veía que el problema fuera que estamos engañados o manipulados o confundidos, sino que estamos más bien poseídos por América, hechizados por imágenes de éxito, de poder, de propiedad, de invulnerabilidad, de dinero, del otro como amenaza. Y por tanto, la política de liberación pues no podía pasar solo, ni principalmente pues por argumentar, convencer o tener un buen programa político, sino por aprender a exorcizar los cuerpos poseídos, por despertarlos físicamente a otro mundo, o al menos a otra percepción del mundo, a otra relación con el mundo. Entonces creo que la palabra exorcismo es más rara y más desconcertante, pero al mismo tiempo es más exacta y más descriptiva. Entonces, bueno, si os parece, después de esta mínima recapitulación, vamos a seguir repasando algunas técnicas del exorcismo de masas de los 60. Si os acordáis, el otro día empezamos hablando del LSD y la marihuana. Sí. Y hoy seguimos por el teatro de guerrilla.
To be free is to be free of the police.
Este caos que hemos escuchado es el Living Theater.
Caos.
Vivo.
¡Revolución!
Es una actuación de su obra Paradise Now, el paraíso ahora. Si recordáis aquel mítico programa sobre el cine de catástrofes de la temporada pasada, allí decíamos que hoy ha desaparecido la capacidad de imaginar positivamente otro futuro. Digamos lo que era el impulso utópico. Decíamos que hoy nos es más fácil imaginar el fin del mundo que una sociedad distinta. Y que el porvenir se nos presenta casi siempre como amenaza. Pues en los 60 es todo lo contrario. El mismísimo paraíso estaba al alcance de la mano. Solo teníamos que arriesgarnos a pasar del otro lado del espejo junto al conejo blanco. O en este caso, aceptar la invitación de los actores del living, abandonar la comodidad y la seguridad de la butaca de espectador e involucrarte con ellos en una serie de rituales, literalmente de exorcismo.
Al empezar, hay actores y espectadores. Queremos que al terminar, lo que haya sea un nosotros.
Buscamos una manera de hacer comprender a los espectadores que dependemos de su participación y que ellos son también responsables de lo que está a punto de pasar delante de ellos y con ellos.
Si solo pudiésemos encontrar un ritual para exorcizarnos a nosotros mismos y a los espectadores, un ritual para liberar nuestro comportamiento social de la prisión constituida por 1000 años de historia.
En Paradise Now, estos rituales se conciben como encrucijadas en el camino al paraíso. Uno de ellos se llama The Body Pile, y es una pila de cuerpos entremezclados en el escenario que se tocan, se acarician y se exploran. Otro de ellos es el salto al vacío. Las personas del público son invitadas a lanzarse desde una estructura situada en el escenario, con los actores y otra gente del público haciendo abajo de red. Para el living, esta imagen es la del cambio revolucionario. Un paso hacia lo desconocido de una vida por inventar, donde el miedo al vacío se conjura mediante la confianza en los otros desconocidos y en lo colectivo. Son solo dos ejemplos de los 20 y tantos rituales que se hacían sobre el escenario durante una obra que podía durar 3 o 4 horas, que frecuentemente era interrumpida por la policía. Por ejemplo, estaba prohibido desnudarse en el interior de un teatro, y en la que, como podréis imaginar, ocurrían todo tipo de imprevistos. Algunos, si sabéis inglés, pues incluso se han podido escuchar en el audio. Imprevistos tanto positivos, respuestas, invenciones o propuestas inesperadas del público, como negativos, peleas y demás. Todo aportaba al living, lo positivo y lo negativo, porque todo puede pasar cuando se desprograma el orden que en un teatro representa el escenario.
Tener miedo, retorcerse, también es una manera de participar.
Nosotros le decimos al público: el poder está en vuestras manos. Queremos que nuestro juego ritual les revele ese poder que está en ellos. No actuamos en su lugar. Si somos libres en el escenario, ellos también pueden serlo. también son capaces de emprender el viaje y salir de esa camisa de fuerza en la que viven.
Paradise Now debe poder reencauzar el vapor, estimular y liberar nuestro poder creador, nuestra fuerza, nuestro impulso, nuestra intensidad y el conocimiento necesario para el viaje que tratamos de emprender.
Buscamos salir de nosotros mismos, un ejercicio ritual que nos arroje más allá de nosotros mismos, algo así como un salto con pértiga que nos catapulte por encima de nuestros propios límites.
El living partía de la idea de que el cuerpo piensa primero y que el público piensa con sus sentidos. Para ellos, por eso, el problema no era tanto lo que no sabemos, sino lo que no sentimos. Y sus obras lo que pretenden no es transmitir un mensaje ideológico, sino recapacitar los cuerpos, redisponerlos a otra relación con el mundo y con los demás. Para ello, el teatro debía dirigirse no solo ni principalmente a la cabeza, sino presionar en primer lugar los nervios, interpelar sensiblemente el cuerpo. Para ello inundaban la escena, no solo con la palabra, sino también con movimientos, formas, colores, actitudes, gritos, rumores, chirridos, sonidos. Se trataba de conmover, que significa a la vez emocionarse y moverse con el otro. Es lo que ellos llamaban el teatro de emergencia.
Cuando sintamos, sentiremos la emergencia. Cuando sintamos la emergencia, actuaremos. Cuando actuemos, cambiaremos el mundo.
Oponemos nuestras vibraciones a la máquina de muerte.
El público está en la punta del trampolín. Hay que ayudarle a saltar.
Buscamos respuestas no dogmáticas, no simplificadas y, sobre todo, no abstractas, como la mayor parte del teatro político.
Pues hasta aquí el living. Antes de seguir, vamos a escuchar un poco de música. Vale. Pero atención, porque aquí la música no es un entretiempo.
¿Qué es?
La música en los 60 tiene un sentido muy especial y muy fuerte. Los cantantes y las bandas, Bob Dylan, los Beatles, los Doors, los Fags, son rigurosamente los profetas de la nueva tierra, la vanguardia sensible capaz de captar la respuesta que sopla en el aire de los tiempos. Son, como decía el poeta Allen Ginsberg, las antenas de una nueva raza, la banda sonora del exorcismo, sin la cual no hay exorcismo.
Thank you.
Pues este es el tema War Pigs de los Black Sabbath, un concierto en París en 1970. Es un grupo, esta vez inglés, pero con un gran arraigo en Estados Unidos y quizá la banda de heavy metal más influyente de la historia. La letra habla sobre la guerra de Vietnam y, entre otras cosas, dice esto:
los generales reunieron a sus tropas como brujas en una misa negra, mentes malvadas que traman destrucción, brujos que construyen la muerte. En los campos arden los cuerpos mientras rueda la máquina de la guerra. Muerte y odio a la humanidad envenenan sus cerebros manipulados. Sí, señor.
Pues ya veis, es magia negra contra magia blanca la que se juega en los 60. Oponemos nuestras vibraciones a la máquina de muerte. Hablábamos sobre los rituales liberadores de los 60, pero estos no tenían lugar solo en el interior de los teatros, y no solo eran organizados tampoco por artistas más o menos profesionales como podían ser los del Living Theater. Por ejemplo, el 14 de enero de 1967, miles de personas, se calcula que 30.000, acuden a una Human Being en el Parque Golden Gate de San Francisco.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso de una Being, no? El nombre viene de las sitting, las sentadas, que es la forma de acción protesta que se popularizó en el movimiento estudiantil a lo largo de los primeros años 60. Ahora tenemos una Being en lugar de una sitting. Being, me resulta difícil de traducir, significaría algo así como existe, conéctate a lo que ocurre. Human Being sería como presencia humana. La Being de San Francisco ocupa un parque de la ciudad y durante horas la gente se encuentra, escucha música, se droga, se besa, miles de personas reunidas sin grandes estructuras organizadoras de por medio. La Being no se organiza contra ningún enemigo, ni reivindica nada, pero sin embargo tiene un sentido muy político. No es solo un concierto o un festival. Es una colosal asamblea de todas las tribus del momento. Las políticas, las del yoga, las de la música, las de afinidad, las espirituales. Lavín pretendía ligar la cultura de la droga y el movimiento político, conectar a los beats de los años 50 y a los hippies de los 60. Y la causa no era la paz, la justicia ni la libertad, sino manifestar la propia presencia sobre la tierra, estar aquí y ahora de cuerpo entero. Así lo describe nuestro amigo, el espíritu del activista político Jerry Rubin, que ya estuvo con nosotros la semana pasada.
Parque Golden Gate, rock, hierba, sol, cuerpos hermosos, pintura, éxtasis, arco iris. Nadie es extraño, todos sonrientes. Nada de pancartas o mensajes políticos. Nuestra desnudez es la pancarta.
Esto es parecido a lo que hablábamos en otro programa mítico, ¿no? De la temporada pasada, el de las flash mob, que no piden nada, no se organizan contra nada, no exigen nada a nadie, no tienen finalidad más allá de sí mismos, pero sin embargo tienen potencial transformador.
Claro, ahora sería nuestra almohada, es nuestra única pancarta.
Más mullidito.
Seguimos con el tercer ingrediente del exorcismo, conectado desde luego con los otros dos. Es el absurdo. El absurdo como cortocircuito del lavado de cerebro de la normalidad. Vamos a escuchar algo.
Tell the defendants to stop smiling. And it's a fact that we're perennial permanent adolescents. We don't want to grow up because we know what growing up in America means. Growing up in America means that you have to stand up when some fool with robes comes on and stands up. Everyone, please rise. Growing up in America means that you gotta support the war in Vietnam. You gotta be a responsible citizen. See, we don't want to be responsible. We're irrational. We're irrational and crazy. And that's what this whole trial is about. That's what America destroys our dreams. And we're fighting to recover our dreams. And here comes a generation of crazies that say we're going to dream forever. We'll call ourselves crazies. We don't want to be responsible. But we don't want to be rational. The Pentagon is rational. The government's case is rational.
Durante estos dos programas hemos leído algunas cosas de Jerry Rubin, pues esta era su voz en un discurso público. Rubin era un orador muy fuerte. Se llegaron a organizar disturbios después de alguno de sus mítines. Algo increíble. Aquí en este fragmento dice:
somos un carnaval de adolescentes perpetuos. No queremos crecer. Sabemos lo que significa crecer en América. Crecer en América significa llegar a apoyar la guerra de Vietnam como ciudadanos responsables. No queremos ser responsables. Somos irracionales y estamos locos. América destruye nuestros sueños y estamos luchando para recuperar nuestros sueños. Aquí llega una generación de locos que dicen, soñaremos siempre. Llamadnos locos si queréis. No queremos ser responsables ni irracionales. El Pentágono es racional. La guerra de Vietnam es racional.
¿Cómo hemos sido poseídos por América?
Eso.
¿Por qué canales? La respuesta para algunos estaba clara. Por los canales de televisión. Los 60, sobre todo en Estados Unidos, son un momento de absoluto apogeo de los media. Justo entonces, el teórico Marshall McLuhan escribe su famoso ensayo El medio es el mensaje. Pero McLuhan no solo dice el medio es el mensaje, sino también el medio es el masaje. Un masaje mental que introduce en nuestras cabezas y cuerpos los demonios del patriotismo, el militarismo, la propiedad, el éxito o el dinero. Pues bien, Jerry Rubin y otros compinches, como Abby Hoffman o Paul Krassner, decidieron cortocircuitar ese masaje. Fundaron un grupo que mezclaba política, humor y teatro de guerrilla. Su referencia principal era Lenny Bruce, el cómico estadounidense célebre por sus actuaciones en directo y su humor hipercorrosivo. No sé si le conocéis, hay una película muy buena con Dustin Hoffman de los 70 sobre su vida, que acabó en suicidio de tan perseguido que fue por la policía y la justicia. Un grupo político que tiene como principal referencia e inspiración a un cómico. Esto ya me parece interesante. El nombre, Yippie, quería significar una radicalización de los hippies, una politización ofensiva de la contracultura. Pero en sí la palabra no tiene ningún sentido. Y Yippie es precisamente eso, una ruptura del sentido, un sinsentido que desafía el sentido establecido. Un día, por ejemplo, los yippies se infiltraron en la bolsa de Nueva York. Y allí quemaron billetes y lanzaron otros al aire. Los brokers se abalanzaron sobre los billetes, que les caían como del cielo. Las fotos les muestran empujándose entre ellos como yonkis del dinero, poseídos por América. Así lo cuenta Jerry Rubin.
Nos encontramos frente a la bolsa a mediodía. Junto a nosotros deambulaban tipos de lo más estrafalario. Gente de pelo corto, corbata larga, trajes de negocios, maletín. ¡Qué serios van! Empezamos a jugar al coro de la patata frente a la bolsa. y luego nos ponemos a quemar aquello que idolatran. ¡Billetes de dólar! Los estirados gritan, ¡no, no, 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 no lo hagáis! Un tipo se lanza a arrebatar un billete de $5 de mi mano, pero ya es tarde. El dinero es humo.
Los yippies también pidieron públicamente un trasplante de corazón para el presidente Lyndon B. Johnson, presidente de entonces, ¿no? Que le trasplantaran un corazón más sensible a lo que estaba pasando entonces en Vietnam, supongo. Como el presidente pues no aceptó, trataron de promover un cambio de gobierno y presentaron como candidato a un cerdo llamado Pegaso. La campaña fue tumultuosa y sobre todo muy corta. Acabaron todos en la cárcel. Las fotos muestran a los yippies tras los barrotes, incluyendo a Pegaso. Así lo cuenta Jerry Rubin.
La primera granja porcina a la que llegamos tenía cerdos de 200 kilos. Pero qué hermosura de animales. En fealdad, quiero decir. Son tan feos que resultan hermosos. Tienen auténtica madera de presidente. Cuando llegamos a nuestra sede, abarrotada de periodistas y de policía, los yippies nos pusimos a cantar. Dios bendiga América. Y los cerdos bípedos los detuvieron antes de que Pegaso pudiera emitir un solo gruñido. La democracia en América es de chiste, grité, mientras os maniataban. Ni siquiera se le permite a nuestro candidato pronunciar su discurso. Nos llevaron a comisaría y cuando llevábamos un rato, un policía entró y nos dijo: «Malas noticias, se enfrentan todos ustedes a cargos muy graves». «Maldita sea», pensé yo, «el cerdo ha cantado».
Estamos escuchando Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Nos puedes escuchar todos los martes en Radio Círculo en el 100.4 de 8 a 9 de la noche y siempre que quieras también en www.unalinasobreelmar.net.
Pero mi acción yippie preferida es el exorcismo, precisamente, del Pentágono. En 1967, una gran manifestación tenía previsto finalizar su recorrido frente al Pentágono, el símbolo del poder militar que estaba tras la guerra de Vietnam. Los yippies decidieron levitar el edificio y expulsar así los demonios del militarismo que lo ocupaban. Lo rodearían con un círculo mágico y lo elevarían 100 metros. Entonces el Pentágono daría varias vueltas sobre sí mismo y expulsaría a sus demonios. Fue un gran momento cuando informaron a las autoridades de su propósito. Me imagino yo, por ejemplo, no sé, comunicando a delegación de gobierno que piensas levitar pues el Corte Inglés de princesa 100 metros para arriba para que expulse el demonio consumista. Pues bueno, las autoridades militares se quedaron tan desconcertadas que se dejaron arrastrar al absurdo y finalmente en la negociación concedieron un permiso para levantar el Pentágono, pero solo 10 metros. El espectáculo yippie crecía como una bola de nieve. Finalmente, en medio de una gigantesca manifestación contra la guerra de Vietnam, los brujos yippies comenzaron su exorcismo. Se hizo un gran círculo en torno al Pentágono, en el que la gente depositaba ofrendas de amor, amuletos, discos de rock and roll, flores, abalorios, plumas. La música de la ceremonia la puso el grupo mítico The Fax, y se leyó esta oración. En el nombre de los amuletos del contacto, de la vista, de la escucha y el amor, llamamos a todos los poderes del cosmos a proteger nuestra ceremonia. En el nombre de Zeus, en el nombre de Anubis, dios de los muertos, en el nombre de todos los asesinados por no entender, en el nombre de los soldados asesinados en Vietnam por el mal karma.
¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera!
En el nombre de Afrodita, nacida del mar, en el nombre de Dionisos, Jesús, Yahvé, el innombrable, la quinta esencia del fuego zoroastriano, en el nombre de Hermes, en el nombre de la sociedad de amigos de Tyrone Power, en el nombre del universo viviente, en el nombre de la boca del río, os convocamos a todos a levitar al Pentágono de su destino.
¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera!
En el poder, en el nombre del poder generativo de Príapo, en el nombre de la totalidad, llamamos a los demonios a abandonar los tumores cancerosos de los generales de guerra, de todas las secretarias y los soldados que no saben lo que hacen.
¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera!
Estos son los ojos mágicos de la victoria. Victoria, victoria, victoria para la paz. El dinero hizo el Pentágono. ¡Quemadlo! El dinero hizo el Pentágono. ¡Quemadlo, por amor!
¡Fuera! ¡Fuera demonios, fuera! ¡Fuera demonios, fuera!
Y bueno, ¿lo levitaron?
Pues sí, contra lo que pudiera pensarse, sí. Lo explicó muy bien el poeta Allen Ginsberg.
La levitación del Pentágono fue un happening que deslegitimó la autoridad de los militares. El Pentágono fue simbólicamente levitado en la mente de la gente, en el sentido de que perdió su autoridad, que hasta entonces nadie había cuestionado. Pero cuando la idea de que se le podía desafiar empezó a circular por el aire, la autoridad del Pentágono, psicológicamente, fue disuelta.
Me encanta esto que dice Ginsberg, porque significa que una acción simbólica puede ser perfectamente real porque tiene efectos reales. En este caso, liberarnos mediante la burla del miedo que nos da tal o cual autoridad. Ese era un objetivo de los hippies, exorcizarnos del miedo, expulsar el miedo mediante la burla, el humor y el absurdo. Sabotear con el ridículo, en primer lugar el ridículo propio, la legitimidad tan seria de los hechizos sobre los que se sostiene la sociedad americana. Y bueno, como pequeño homenaje al exorcismo del Pentágono, vamos a escuchar ahora un tema de The Fax, la banda que puso música y letra a esta ceremonia. El nombre, Fag, que significa aire viciado, fue un invento del novelista Norman Mailer para sortear la censura impuesta sobre la palabra Fag en aquella época. Esta canción que ponemos encaja muy bien en este apartado del humor y el absurdo, como veréis, porque son 4 minutos y 17 segundos dedicados a la nada.
Change a little more nothing. Friday once more nothing. A Monday garnish, a thing stick a garnish. Mid broken garnish stick garnish. Friday for an oven a garnish. Giggle a job if I get garnished. Alone is nada, mark is nada, me ecolytic weather, nada, nada, nada. Guinness for cambio, poco más nada, sabado, otra nada, nada. February nothing, March and April nothing, May and June left for nothing, July nothing, 29 nothing, 32 nothing, 39, 45 nothing, 1965 a whole lot of nothing, 1966 nothing, reading nothing, writing nothing, even arithmetic nothing, geography, philosophy, history nothing, social anthropology, nothing, nothing. Oh, Village Voice, nothing, New Yorker, nothing, Sing Out in Folkways, nothing, Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, 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 poetry, nothing, music, nothing, dancing, nothing, the world's great books, a great set of nothing, and body nothing, mugging nothing, sucking nothing, flesh and sex nothing, church and Times Square all a lot of nothing, 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 Stevenson nothing, a Humphrey nothing, Averill Harriman nothing, John Stuart Mill, Neil, Neil, Franklin, Delano, nothing, Carlos Marx, nothing, Engels, nothing, Bakunin, Kropotkin, nothing, Leonid Trotsky, lots of nothing, Stalin, less than nothing, 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 nothing,
Pues nada, la letra de Nothing dice, entre otras cosas:
lunes nada, martes nada, miércoles y jueves nada, el viernes, por cambiar, un poco más de nada, sábado y domingo otra vez nada, enero nada, febrero nada, marzo y abril nada, mayo y junio mucho más nada, leer nada, escribir nada, incluso la aritmética nada, geografía, filosofía, historia nada, antropología social un montón de nada, follar nada, chupar nada, carne y seso nada, la iglesia y Times Square un montón de nada, 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 Marx nada, Engels nada, Bakunin y Kropotkin nada, León Trotsky montones de nada, Stalin menos que nada.
Bueno, pues hemos llegado al final del exorcismo, aunque desde luego habría mucho más para seguir hablando. Como os decía la semana pasada, esto solo pretende ser una Polaroid de un viaje, pero hay otras fotos y además el viaje continúa. Hay muchas cosas en aquellas tierras de los 60 que aún no entiendo del todo. Por ejemplo, cómo se acabó el movimiento y tan deprisa. Y aún tengo que pensar mejor qué es lo que me llama a mí tanto en este paisaje. Todavía no lo sé muy bien. Yo creo que son varias cosas, en planos muy distintos. Y si os parece, pues las puedo ir sacando, aunque solo sea a nivel de apuntes, de apuntes de viaje, de apuntes para seguir pensando.
Sácalo.
Dale, dale.
Bueno, creo que habría varias cosas que me tocan. Por ejemplo, los 60 fue un momento en el que cultura y política estaban muy unidas, estaban encadenadas, trabadas, enamoradas. Por estos dos programas, por ejemplo, que hemos hecho, han pasado poetas como Allen Ginsberg, músicos como Phil Ochs o los Jefferson Airplane o los Fags, activistas políticos como Jerry Rubin o una compañía de teatro como el Living Theater. Cada uno aportaba su ingrediente al exorcismo de masas. Cada uno retomaba y elaboraba lo que el otro aportaba. Los canales entre cultura y política estaban muy abiertos. Hoy tengo la impresión de que pasa algo muy distinto, que esos canales están más bien cerrados y cada cual, músico, poeta, activista o actor, vive en su mundo, sin escuchar ni valorar lo que el otro podría aportarle como experimentación, con las ideas, los lenguajes o los cuerpos.
Pues eso quizá lo podíamos pensar un poquito mejor, más despacio, en los programas que estamos preparando sobre Tabacalera, ¿no?
Sí, pues es un lugar idóneo. Otra cosa, otro apunte. Este viaje a los 60 ha sido una cura de humildad, en cierto sentido, porque la cantidad de cosas que uno cree que son nuevas y están ya en el pasado, pero literales. Leo y yo no nos las podíamos creer, una tras otra. Por ejemplo, todo lo que os he contado sobre el teatro de guerrilla y las prácticas yippies anticipa, en buena medida, 40 años antes, lo que se llamó guerrilla de la comunicación, es decir, la construcción de mitos, relatos e imágenes como una parte esencial de la política. Eso fue, por ejemplo, algo muy importante en el movimiento antiglobalización. Y mil cosas así. Bueno, un ejemplo ya increíble, que es que pasado mañana se prepara en una acción de exorcismo contra el Papa que visita Barcelona.
¿Que ahora mismo? ¿Sí?
El jueves. Una ceremonia que pretende dejar impotente a su ilustrísima mediante una ceremonia en torno a la gran torre falo Akbar. ¿No? ¿Qué me decís? Es
sorprendente.
Fuera demonios, fuera. Sí. Son repeticiones literales, pero no por ello menos potentes ni menos frescas. Es decir, que lo que pienso ahora es que no hay que oponer lo nuevo a lo viejo, porque el pasado no ha pasado, sino que puede ser fuente permanente de creación y frescura. Depende de qué relación establezcamos con él.
¿Tú crees que seguimos necesitando el exorcismo?
Sí, o sea, yo creo que las imágenes de la posesión y el exorcismo son muy potentes, muy sugerentes, muy interesantes, porque son al mismo tiempo físicas y metafísicas. Es decir, se refieren a los cuerpos, ¿no? El exorcismo pues tiene que ver con algo que habita tu cuerpo y tú quieres expulsarlo, y es una lucha en tu propio cuerpo. El cuerpo es el campo de batalla ahí, ¿no? Es decir, lo físico. Y al mismo tiempo se refieren a imágenes e imaginarios, que son cosas invisibles pero que determinan nuestra manera de estar en el mundo, es decir, lo metafísico. Entonces yo creo que esas imágenes amplían la razón por los dos lados.
Tiene razón.
Lo físico y lo metafísico. Y yo creo que seguimos poseídos, pero quizá ya no por las mismas estructuras represivas de los años 60. Ahora creo que sobre todo estamos poseídos por la idea de que cada cual tiene su vida, y que ser libre es poder hacer la propia vida. y seguimos necesitando entonces un exorcismo que nos saque de esa burbuja y que nos descubra que cada uno no se agota en sí mismo, sino que se extiende y amplía en los demás. Un exorcismo sería que, en palabras de nuestra amiga Marina Garcés, nos descubra implicados en un mundo común. La diferencia es que el exorcismo en los 60 era muy gozoso. O sea, podía dar miedo un mal viaje de ácido, o podía dar vergüenza que te sacara al escenario un actor, actriz del Living Theater. Pero yo creo que el fondo de la experiencia era muy gozoso. O sea, nuestra pregunta, la pregunta categoría que organiza nuestros programas en el blog, ¿por qué ya nada encaja?, era una gozada. Y hoy, sin embargo, creo que nos va a doler un poco más, aunque luego sea también para encontrar un goce, pero creo que nos va a doler un poco más.
Entonces, ¿en qué se diferenciaría un exorcismo de hoy de esos de los 60?
Bueno, el otro día estuve hablando con nuestro amigo Juan Gutiérrez, que le tuvimos aquí entrevistándole en aquel programa sobre...
En otro mítico programa.
En otro mítico programa, Paz desde la Vida. Ahí lo tenéis en el blog, ¿no? Bueno, ya sabéis que Juan vivió los años 60 en Alemania. Y entonces le pregunté qué le parecía esta imagen del exorcismo, si le decía algo sobre sus vivencias de entonces, ¿no? Y él me respondió que sí, que en los años 60 ellos expulsaron y se liberaron de muchas cosas. Pero, y aquí viene lo importante, que no supieron inventar nada que viniera en lugar del agujero que había dejado el exorcismo. Yo creo que Juan dio en el clavo, ¿no? Como siempre Juan.
Sí.
Porque aquí está la cosa. El exorcismo y la liberación no crea por sí mismo una base medio sólida para otra vida. Y seguramente, o no sé, quizá, todavía tengo que pensarlo más, por eso mismo todo se vino abajo tan rápido en los años 70. Así que hoy tendríamos que ir más allá de aquello, y no solo expulsar o vaciarnos de miedo, impotencia e indiferencia hacia los demás, sino también transformar esas energías en otras que sirvan para sostener la vida. Y finalmente, esto pues creo que tiene que ver con lo que os contaba el otro día, acabado ya el programa y fuera de micros, no sé si os acordáis.
¿Qué, lo de la pregunta de la juventud, por la juventud?
Sí, que, o sea, yo lo que os contaba es que a mí esta mirada a los años 60 me la organiza, en el fondo, creo, una pregunta sobre qué significa madurar, política y vitalmente. Porque los años 60 son como la juventud. O sea, todos hemos vivido un poco en los años 60.
Sí.
Dejarse llevar, estar abierto, perder la cabeza. En palabras de nuevo de Juan, él decía, ahí hay como una chispa, ¿no? Y yo creo que el enamoramiento con los 60 viene de ahí. Es una nostalgia del resplandor de aquella chispa o una pregunta sobre ella, ¿no? ¿Qué pasa luego en la vida? Puedes pasar fase, olvidar aquello que tuvo su momento, ¿no? Como se dice, es decir, la juventud, y entonces pasar a cosas supuestamente más serias. Y yo creo que ahí mueres un poco. También puedes estirar esa chispa todo lo posible, convertirte en uno de esos adolescentes permanentes, ¿no?, que decía Rubin, y yo creo que ahí te conviertes en algo un poco patético. O, tercera opción, puedes, como dice también Juan, conservar esa chispa, pero madurada. ¿Qué sería? Aprender a salirte de la realidad y a la vez no salirte. Aprender a trabajar en la intensidad del momento y a la vez moverse en plazos largos. Aprender a ser a la vez la cresta de la ola y la base de la ola. Atender a lo épico y también a las sombras. Conjugar lo escénico y lo callado. Conjugar el movimiento y lo quieto. Y bueno, yo creo que en ese difícil equilibrio estamos, ¿no? Pero como hoy, lo que hemos venido hablando hoy, el programa pasado, es de los 60, pues vamos a acabar hoy homenajeando la intensidad del momento, la cresta de la ola, lo épico, lo escénico y el movimiento. Os dejamos con este canto a la marihuana de David Peel, de quien ya escuchamos la semana pasada su tema New York City Hippie, y nos escuchamos dentro de dos martes.
De dos martes.
En una ¿A qué no sabéis con quién?
No.
Con mi amigo Leo.
No fastidies.
Pues sí, hemos dado un golpe de estado. Y pues nada, os dejamos y os dejamos con David Peel y su canto a la marihuana hasta dentro de dos semanas.
Hasta luego.
Hasta luego.
We have the Republican Party, the Democratic Party, and a new one for 1968, the Pot Party. Make me President of the United States, and I promise you, I will be ahead! Yeah. Make me President of the United States, my fellow Americans, and I promise you, I shall make the clap, the childhood. President of the United States. And I promise you I'll pardon every chicken.
Make me president! And I won't even tell him I'm Jewish.
Make me president of the United States. I promise you more foreign aid without taxes to Mexico. We will buy more marijuana from them. I like marijuana, you like marijuana, we like marijuana too. Marijuana, marijuana, marijuana. To be a hippie, got to get stoned on marijuana. I want to be a runaway, got to leave home for marijuana. Remember the teeny bop sniffing airplane glue, marijuana. He used to freak out and spend so far through marijuana. I wanna get high, but I never know why. Here comes the cop, I got to say goodbye for marijuana. 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 I like marijuana, but you like marijuana. We like marijuana too. I want to be a pusher on the Lower East Side for marijuana. I want to be a pusher, got to get you high on marijuana. It's my life and I do what I want. Marijuana. It's my life and I do what I can. Marijuana. I want to smoke pot and I want to smoke a lot. But here comes my father, the marijuana cop. Marijuana. 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 I like marijuana, but you like marijuana. We like marijuana too. Acapulco gold and Panamanian red. Marijuana. The bigger the bank account, the higher the head. Marijuana. I want to get stoned and I want to be allowed. But here comes my father, the family is mourning. Marijuana. Marijuana.
Thank you. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes. Y con más información en www.unasliniasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.